Son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. En un día, ya dirán ustedes, ya están aquí los pesados de la radio, en el que celebramos los periodistas de la radio, los radiofonistas, mejor dicho, o al menos así es como a uno le gustan que le llamen, los radiofonistas, el Día Internacional o el Día Mundial de la Radio. Luego a las 9:30 van a escuchar una edición muy especial que hicimos el viernes pasado, que quiero yo que escuchen ustedes en el enfoque a partir de las 9:30. Una edición muy especial de La Máquina de Discos, que es esos 30 minutos que los viernes hace en Onda Madrid Manolo Fernández, un grande de la radio, que sigue siendo un grande en la radio y que tiene mucha historia acumulada y muchos kilómetros recorridos con la música americana. Él ha recopilado unas cuantas canciones donde la radio es el argumento fundamental de esas canciones. Y con esa manera de entender la radio de Manolo queremos celebrar este Día Mundial uniendo las voces de otros grandes del medio como Juan de Dios Rodríguez, Antonio San José o Julio Ruiz. Eso lo haremos a partir de las 10 de la noche, en el que celebraremos, como digo, a nuestra manera, el Día Mundial o el Día Internacional de la Radio, en el que, por cierto, la Universidad Villanueva ha celebrado esta jornada con algo que se llama justamente el legado Colmenarejo. La huella que dejó Juan Pablo Colmenarejo como profesor en esa universidad y la huella que dejó Juan Pablo Colmenarejo hace prácticamente un año, el día 23, cuando falleció. De Juan Pablo les hablaré también esta noche y en este día en el que él mismo, en cualquier lugar, allá donde esté, estará celebrando el Día Internacional de la Radio. Hablaremos en el tiempo de la Asamblea con Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, con Pedro Muñoz Abrines, portavoz del Partido Popular. Hablaremos de economía con Salvador Arancibia y con Ricardo Lucas. Y después en tertulia, como todos los lunes, con Gaby Sanz, con Ferran Boiza y con José Marcos. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. He estado esta mañana en un sentido homenaje que la Universidad Villanueva le ha hecho a nuestro compañero y amigo Juan Pablo Colmenarejo. Acabo de recordarlo. Él fue allí profesor y de alguna manera lo sigue siendo porque desde hoy uno de los estudios de radio de esa universidad llevará su nombre y su apellido. Y ese nombre obligará siempre al profesor en sus enseñanzas y obligará a los alumnos que algún día deseen parecerse al radiofonista, al periodista que fue Juan Pablo. Hace un año de la muerte de Juan Pablo, le sobrevino en el aula, por cierto. Ese día había invitado a Victoria Prego, otra gran periodista, para que les diera una charla a sus alumnos. Y mientras Victoria enseñaba y hablaba, sucedió el fatal desenlace que terminó con su vida en un hospital madrileño. Mientras escuchaba a los intervinientes, pensé que Gloria, su mujer, debería pedir la grabación de todo el acto con todas las intervenciones vertidas en él para regalárselas a sus dos hijos, a Juan y a Cecilia, y decirles al darles la grabación: esta, hijos míos, es la verdadera herencia de vuestro padre. Nadie podrá comprarla ni con todo el oro del mundo. Y también mientras escuchaba a los amigos y compañeros que trabajaban con él, me dio por recordar una historia que le conté y que le hizo emocionarse. Juan Pablo era un hijo de la radio, un radiofonista, un buscador de noticias y de historias. La que le conté me pasó a mí, y perdonen ustedes que hable de mí cuando es él el protagonista. Cuando era un jovencito, mi madre me mandó a ver una tía carnal que estaba enferma. Apenas habla, casi no se mueve, me dijo, pero tienes que ir y decirle quién eres, que siempre nos ha querido mucho. Aquella viejecita que era mi tía tenía algo que aún no estaba diagnosticado debidamente. Era una enfermedad que solía meterse en el gran saco que abarcaba la llamada demencia senil. Pero era algo más, era Alzheimer. Y allí llegué yo, un poco asustado porque jamás la había visto. Entré en su habitación y allí estaba, vestida de negro, con la cara arrugada, las manos juntas, la mirada perdida y la boca abierta pronunciando algunas palabras que yo no alcancé a entender después de decirle mi nombre y de quién era hijo. La habitación era pequeña y hacía calor, mucho calor, eso lo recuerdo bien. Encima de la mesa había un vasito de agua, un rosario, unas estampas a las que sin duda rezaba y un transistor encendido. A un volumen más alto de lo normal y ella no estaba sorda. Estaban dando un partido de fútbol y yo recuerdo con nitidez que escuché la voz de Vicente Marcos y Joaquín Prat, pero también la de Juan de Toro, que hacía un concurso en el que regalaba botellas de anís de la Asturiana a quien acertara preguntas sobre quiénes eran los goleadores de la jornada. ¿Pero qué hace esta radio puesta aquí?, me pregunté. Era claro que a esa pobre señora no le podían interesar lo que salía por el altavoz, pero ahí estaba el aparato frente a ella y ella frente al transistor. Así que en un momento entró la señora que la cuidaba, ella me dijo que no se enteraba de nada, ni siquiera pide ya la comida. La cuidadora creyó que era una indelicadeza recibir a alguien, por muy niño que yo fuera, escuchando los goles de la liga, y retiró de inmediato el transistor y a continuación lo apagó. Y en ese momento, mi tía, mi pobre tía enferma de Alzheimer, empezó a gritar y a pronunciar palabras que no puedo reproducir aquí. Solo cayó cuando volvieron a encender la radio nuevamente y volvió su cara, la paz y la ausencia con que me la encontré. Luego me dijeron que daba igual lo que saliera por el transistor, música clásica, coplas, recetas de cocina, fútbol o teatro. Ya no tenía y no reconocía más compañía que la radio. Ese día, querido oyente, aprendí una gran lección. Si la radio era capaz de conectar a la vida a un ser que para otros ya no la tenía, entonces la radio era algo más que un gran medio, un milagro, un prodigio que volví a revivir, viendo cómo mientras me escuchaba se humedecían los ojos de mi compañero Juan Pablo Colmenarejo.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y ahora, la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y como cada día está ahora, lo primero en El Enfoque, lo primero en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid, destacamos la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, la 3 en Rivas y la 4 a su paso por Pinto. Y ya de la M40 destacamos los tramos de Coslada en sentido a la 3, Mercamadrid y Carabanchel, ambos en sentido a la 4, y Pozuelo de Alarcón y Monte Príncipe en sentido a la 5, por lo que desde la Dirección General de Tráfico pedimos mucha precaución en las carreteras.
Buenas tardes, es lunes, es 13 de febrero, lo decía Félix Madero al inicio, Día Mundial de la Radio, y por tanto toca felicitar a los que hacen posible la radio aquí delante y también ahí detrás, sobre todo porque sin esa parte, sin la parte que escucha, la radio no hay duda, no tiene razón de ser. Así que gracias y felicidades a todos. Lunes 13 de febrero, 24 horas después de la manifestación que tuvo lugar en Madrid en defensa de la sanidad pública, continúa la polémica, especialmente la polémica en lo que a la clase política Eléctrica se refiere. En un momento vamos a ello, pero antes sepan que el sindicato AMITS y la consejería se han vuelto a reunir para intentar alcanzar un acuerdo y desconvocar la huelga que ya se extiende semanas en el tiempo. Comenzó antes de Navidad. Hoy, ya les digo, nueva reunión y van más de 10 porque Paloma Nolasco vuelve a terminar sin acuerdo.
Undécima reunión en la que el comité de huelga dice realizar un esfuerzo adicional rebajando sus pretensiones económicas iniciales. Proponen pasar de los 479 euros de subida salarial lineal a los 400 y del 15 al 10% el incentivo del sueldo bruto para los médicos y pediatras que opten por el turno de tarde. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
Hemos hecho una reestructuración de lo que nosotros consideramos que es lo mínimo que necesita la atención primaria para salir a flote, para que dejemos de perder profesionales y para fidelizar a los residentes que terminan.
Esperan que Sanidad los convoque pronto a un nuevo encuentro mientras continúa la huelga indefinida, el encierro de Manoteras y la manifestación prevista para el próximo miércoles con la entrega de 50.000 firmas a la Comunidad de Madrid en defensa de la sanidad pública.
Esa es la postura del sindicato AMITS, del sindicato convocante de los paros, postura que no comparte la Consejería de Sanidad. Enrique Ruiz Escudero asegura que no es que rebajen sus reivindicaciones, sino que otra vez las modifican.
Bueno, nos volvemos a encontrar con lo mismo de siempre, ¿no? El sindicato sale con nuevas reivindicaciones que no estaban en el motivo de la convocatoria de la huelga. Por lo tanto, yo creo que se ve una voluntad clara por parte del sindicato, que ya había expresado en sus audios, en sus mensajes, de no querer llegar a un acuerdo.
Ya les decíamos que además de esta nueva reunión, hoy se estira el chicle de la manifestación que tuvo lugar ayer en el centro de la capital, en el centro de Madrid, y las partes obviamente no se mueven de sus posiciones. El gobierno de la Puerta del Sol sigue insistiendo. La concentración, dice, responde únicamente a razones políticas y de éxito, nada de nada. Begoña Larcón.
Díaz Ayuso insiste en la manifestación del domingo fue política, alentada por la izquierda frustrada que necesita una movilización electoral. Nada de éxito, dice la presidenta.
Hay que tener sobre todo una inmensa ceguera para pretender describir esto como éxito. No sé dónde está el éxito. Desde luego sí sé dónde está el hartazgo. Y el hartazgo de la gente es inmensa, con una huelga política que están alimentando desde hace meses y llaman huelga política a tener a 30 personas al día. Son tan pocos que ni sus propios liberados sindicales están haciendo esa huelga.
El gobierno regional no entra en guerra de cifras sobre el seguimiento de la protesta. Sí lo valora el alcalde José Luis Martínez Almeida, con reproches a la delegada del gobierno.
Tratar de que este baile de cifras no sea tan grosero como para decir que hubo 31.000 en enero y 250.000 ayer. Es decir, que cuando se manifestaban contra Pedro Sánchez se minusvaloran las cifras, y que cuando se manifiestan contra Isabel Díaz Ayuso, que hay una diferencia evidente en el trato que se da una manifestación a otra.
La sanidad madrileña, insisten en Sol, es la segunda mejor de Europa.
Mientras, la izquierda le dice a Isabel Díaz Ayuso que no hay más ciego que el que no quiere ver, y habla de clamor popular contra la gestión del gobierno. Pepe Frutos.
Toda la izquierda coincide en ver la manifestación como un clamor popular del que Ayuso y su gobierno deben tomar nota. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
La gente que salió a la calle, más allá de su ideología, tiene claro que con la salud no se juega, que lo que está haciendo la señora Ayuso de poner en jaque la salud de sus conciudadanos, pues es algo por lo que los madrileños y madrileñas no vamos a pasar.
Es admirable la sensatez que ha tenido la sociedad madrileña para defender algo tan valioso como es la salud y la sanidad pública de todos y de todas. Hoy toca seguir escuchando y poner soluciones encima de la mesa.
Más Madrid pide un contrato de 4 años para los médicos que terminen el MIR, y los socialistas prometen aplicar todos sus planes para la sanidad cuando gobiernen. También Unidas Podemos confía en un cambio electoral, mientras su candidato al Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sotomayor, incidía en sus duras acusaciones a Ayuso.
No es ni más ni menos que una terrorista sanitaria. Lo vuelvo a repetir, porque lo que está haciendo es eso, y no solo lo digo yo, lo dijeron ayer miles y miles y miles de ciudadanos.
Se reafirmaba así en las declaraciones hechas durante la manifestación.
En lo nacional, 7 y 14 minutos de la tarde, revisadas hoy las condenas por el proceso separatista ilegal de Cataluña, jarro de agua fría para el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. El Supremo, conforme a la modificación de los delitos de sedición y malversación, revisa esa condena, pero mantiene la inhabilitación y cierra la puerta a que se presente Junqueras a unas elecciones hasta el año 2031. Lupe Ortiz.
La malversación por la que fueron condenados los líderes del Procés no admite ninguna rebaja. es el supuesto más grave, porque destinaron dinero público a un fin ilegal, el referéndum de independencia. Así que en el caso de Oriol Junqueras, por ejemplo, continuará con una inhabilitación absoluta para cargo público, o lo que es lo mismo, no se podrá presentar a unas elecciones hasta 2031, acomodando la sentencia del proceso independentista a la reforma legal del gobierno. De esta sentencia tiene que desaparecer la sedición, que se ha derogado, pero el alto tribunal no la cambia por el delito de desórdenes públicos agravados. Eso no encaja porque en Cataluña hubo un ataque al marco constitucional. De este modo, el Supremo advierte que si se repitiera, si hubiera otro procés, los hechos quedarían impunes con la modificación legal que ha llevado a cabo el Ejecutivo.
Obviamente esto no ha sentado nada bien en el seno del independentismo catalán, ni tampoco entre algunos de los impulsores de esa reforma como Unidas Podemos, Noelia Ontoria.
Para la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, la decisión del Supremo es un golpe a la democracia. Para el dirigente de Junts, Jordi Turull, uno de los afectados, el Supremo quiere alterar la voluntad del legislador y busca el escarmiento de los dirigentes del procés.
Que atempte contra la democracia.
Que altera la voluntad del legislador y siempre moguts en un sentido.
El portavoz electoral del PP, Borja Sémper, aplaude la decisión del Supremo y la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, aprovecha para recordarles que se equivocaron en sus pronósticos.
Y menos mal que nuestros contrapesos funcionan, corrigiendo en este caso una voluntad declarada por parte del Gobierno de beneficiar a determinados líderes independentistas.
El Partido Popular mentía cuando decía que la reforma de la malversación iba a beneficiar a los protagonistas del procés. Los delitos tan graves que se protagonizaron con motivo del procés siguen siendo delito en el actual Código Penal.
Uno de los impulsores de la rebaja de la malversación, el dirigente de Podemos, Jaume Asens, critica que el Supremo frene los avances políticos para la desjudicialización del conflicto catalán.
Escuchábamos a Borja Sémper hablar de este asunto y también se ha pronunciado acerca de otra reforma, la de la ley del solo sí es sí, que el Partido Socialista va a tramitar por la vía de la urgencia con el apoyo de los populares, y eso que no ha habido contacto alguno entre ambos. Flor Carazo.
El PP respaldará la tramitación urgente de la ley del solo sí es sí, aunque no ha recibido ninguna llamada del PSOE. Borja Sémper.
Nos interesa votar sí por un sentido mínimo de decoro, un sentido mínimo de responsabilidad y un sentido mínimo de la necesidad de urgencia para modificar esta ley. Le confesaré que consideramos que el Gobierno está siendo absolutamente irresponsable.
El portavoz de campaña del PP ha recordado que la ley podría estar ya modificada si el Gobierno hubiera aceptado la propuesta de su partido en diciembre. Ha denunciado el retraso de la reforma.
Todo es más lento por los líos en los que está metido el Gobierno. Esta especie de pelea de gallos en la que se ha convertido para no modificar lo que clama al cielo que no sea modificado.
Para Sémper, esta demora se debe a que todo depende del confort del presidente, que ahora necesita que no estalle la coalición.
Entre tanto, siguen negociando los socios, que no terminan de ponerse de acuerdo. La ministra y principal impulsora de la ley, Irene Montero, dice que tienen que volver a sentarse una vez más, y vuelve a poner el foco en los jueces y no en la redacción de la norma. Sergio Rodríguez.
Por un lado, la ministra de Igualdad quiere una postura unitaria de gobierno, ha insistido en que hay margen para el acuerdo y si no, se vuelve al esquema de penas anteriores para que no haya dos tipos de agresiones en función de si hay o no violencia e intimidación. Y pide a sus socios del PSOE que se sienten y se reúnan para retomar la negociación. Irene Montero.
Bueno, saben que estamos en contacto. Nosotras creemos que hay que sentarse cuanto antes y que hay que alcanzar un acuerdo cuanto antes para poder dar una respuesta unitaria, integral, como gobierno, que podamos, por tanto, responder al sufrimiento de las víctimas, que están viendo cómo hay algunos jueces que rebajan penas a sus agresores, también por la preocupación social de muchísimas familias, de muchísimas mujeres, pues cuanto antes nos sentemos, mejor.
Y los socialistas se remiten al trámite parlamentario, donde están dispuestos a cambiar su reforma a través de enmiendas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que la ley no tiene por qué ser mimética del proyecto, siempre que se haga de forma técnica y rigurosa y que se preserve el concepto del consentimiento.
La solución tiene que ser técnica y tiene que permitir el cumplimiento de ambas cuestiones. Insisto, de ambas cuestiones. La proposición de ley que registra el Partido Socialista camina en esa dirección y, por tanto, garantiza que el consentimiento se preserva y que no se van a provocar rebajas de esas penas o de esa condena.
Y mañana martes la propuesta socialista entra en la mesa del Congreso por el trámite de urgencia, lo que podría reducir los tiempos a la mitad.
Economía, previsiones en Bruselas, tarde de números en la capital comunitaria. Tocaba revisión y esa revisión, por fortuna, ha sido para bien. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, ¿qué tal, Concha? Buenas tardes.
Buenas tardes. Europa ha conseguido esquivar la temida recesión económica a pesar de los malos augurios iniciados con la invasión rusa de Ucrania, lo que produjo una fortísima inflación, sobre todo por el precio de la energía y la falta de suministros. Aún y con todo, los países de la Unión han resistido el golpe y las previsiones avanzadas hoy por la Comisión Europea son optimistas. España sería de los países que más crezca este año y el que viene. De hecho, han mejorado la previsión de crecimiento de nuestro país en 4 décimas hasta alcanzar el 1,4%. Eso sí, esta cifra está por debajo de las estimaciones más optimistas que había hecho el gobierno español, en torno al 2%. No obstante, la ministra de Economía, Nadia Calviño, valora así los datos.
Hemos conseguido evitar los escenarios más negativos gracias a las medidas que hemos venido adoptando a nivel europeo y a nivel nacional. La economía española será la que tenga el mayor crecimiento de entre las grandes economías europeas, muy por encima del crecimiento previsto para el resto de grandes economías y de la media de la Unión Europea y de la zona euro.
Y para 2024 se prevé que el crecimiento alcance el 2%, aunque advierte la Comisión que el endurecimiento de las condiciones de financiación y un menor dinamismo, dice, en el mercado laboral español, podrían afectar negativamente a la economía de nuestro país. En cuanto a la inflación, la Comisión calcula que bajará del 8,3% del año pasado hasta la mitad de este año y podría tener la tasa más baja entre las grandes economías de la eurozona el año 2024, en torno al 2%.
7:21 de la tarde, de vuelta a Madrid. Sepan que la delegada del Gobierno ha hecho balance de la seguridad ciudadana en la región, destacando la lucha contra la violencia machista y también las bandas juveniles violentas. Más de 7.000 mujeres víctimas de malos tratos se encuentran actualmente bajo vigilancia a través del sistema Biogen. Tiene los datos Eva Prat.
Tras la pandemia se ha producido en nuestra región un cambio de tendencia en los delitos. Mercedes González, delegada del Gobierno.
Una reducción muy importante, entre un 20 y un 40% de la tipología de todos los robos con violencia. Es cierto que se ha incrementado la agresividad, entrando con fuerza un nuevo escenario del delito que se produce básicamente en la red.
Preocupa sobre todo el aumento en casi un 40% de los casos de violencia de género.
Si tuviéramos que hacer un retrato robot, la víctima principal tendría sin duda cara de mujer. Datos que dejan en evidencia la inaceptable doctrina negacionista que banaliza esta terrible realidad.
Sigue el control sobre bandas juveniles violentas y está preparado ya el dispositivo ante la actuación el miércoles de Rochi RD, conocido como el rapero de los trinitarios.
El ayuntamiento de la capital ha inaugurado este lunes las primeras 4 oficinas del nuevo servicio de asesoramiento para la vivienda, que van a estar ubicadas en Chamartín, en Usera, en Moratalaz y en Ciudad Lineal. Mar García.
Para cualquier duda relacionada con la vivienda, ocupación, alquiler, compraventa, gestión de catastro y registro, herencias, donaciones, régimen matrimonial o ayudas para su vivienda. El alcalde Martínez Almeida anima a acudir a estas nuevas oficinas.
Para poder despejar cualquier duda que puedan tener, insisto, cualquier duda en relación con lo que es la vivienda y el régimen jurídico aplicable a la vivienda.
Atienden 23 letrados en 4 oficinas, Chamartín, Ciudad Lineal, Usera y Moratalaz. 3 días a la semana en horario de mañana. Eugenio Ribón es decano del Colegio de Abogados.
Tenemos un servicio de orientación jurídica en vivienda que es un servicio pionero en España. Es un servicio que responde a las necesidades prácticas de la ciudadanía.
Es necesaria la cita previa.
Fuera de España, aunque mirando a Madrid, Isabel Díaz Ayuso emprende viaje a Israel y lo emprende en medio de la polémica con Barcelona por romper relaciones con Tel Aviv recientemente. Alejandro Morán.
Justo esta polémica ha sido el principal objetivo del viaje de la presidenta a Israel. Ayuso quiere dar la imagen contraria a la que dio Ada Colau tras romper con 35 años de hermandad entre la ciudad condal y Tel Aviv. Ayuso alaba la democracia de Israel y su carácter de emprendimiento. Entiende que la visión de la alcaldesa de Barcelona no es ni la que tiene España ni Cataluña. Sobre Estado israelí.
Esto no representa a España y no representa a Cataluña. Y no quiero que ningún inversor, que ningún judío, que ningún ciudadano de bien de este mundo piense que España es un país racista o que España es un país que se pliega y que se cierra al mundo. Cerrar las puertas a Israel es cerrar las puertas al mundo.
En plena crisis social en Israel, debido a la reforma judicial ultraortodoxa, Ayuso se reúne con Isaac Herzog, presidente del país, que pretende tender la mano al pueblo judío e israelí. Abre las puertas de Madrid y de España, que lo presenta como un lugar tolerante y de libertad. Isabel Díaz Ayuso.
Este viaje tiene como principal misión reforzar relaciones institucionales con el Estado de Israel y atraer inversiones, hablar con empresas y buscar sinergias entre este país y la Comunidad de Madrid.
Durante el viaje también ha tenido tiempo para homenajear a los caídos del Holocausto y reunirse con los ministros de Economía y de Agricultura.
La invasión de Ucrania ha cumplido hoy 355 días y hoy Estados Unidos ha vuelto a pedir a sus ciudadanos que abandonen de inmediato el territorio ruso, cuando faltan 10 días para que el conflicto cumpla ya un año, Rafa Cerro.
Que se vayan debido a que corren el riesgo de ser detenidos. Pocos días antes de que se cumpla un año del comienzo de la guerra en Ucrania, han publicado un comunicado en la página web de la embajada estadounidense en Moscú. Además, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha acusado a Rusia de planear un golpe de Estado. Y el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha atacado duramente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, haciéndolo responsable del conflicto con Rusia. Ha dicho Berlusconi, si yo hubiera sido primer ministro, nunca habría ido a hablar con Zelensky, porque estamos presenciando la devastación de su país y la masacre de sus soldados y civiles. Y le echa la culpa, Javier.
Y hoy, día de la radio, en esta casa y en la Universidad de Villanueva, nos acordamos mucho de un compañero que nos dejó hace casi un año, Juan Pablo Colmenarejo, al que hoy se le ha rendido un más que merecido homenaje, Gloria Talavera.
En el Día de la Radio, el alcalde de Madrid ha querido recordar a nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo. Dice José Luis Martínez Almeida que fue un profesional impecable, pero sobre todo una excelente persona.
Juan Pablo Colmenarejo, la verdad es que fue un grandísimo profesional de la radio. Todos los que le conocimos sabemos que no solo era un gran comunicador, sino además también era una grandísima persona. Desgraciadamente se nos fue demasiado rápido y además de improviso. Y yo creo que es un más que merecido homenaje en el Día Mundial de la Radio. Pocas personas ejemplifican los valores de la radio como lo hizo Juan Pablo Colmenarejo a lo largo de su trayectoria.
Colmenarejo fue un hombre de radio al que le apasionaba además la enseñanza, asegura Ernesto Villar, director del grado de periodismo de la Universidad Villanueva, donde Juan Pablo dio clase, que esta manera de entender la vida, de practicar el oficio y de enseñarlo no se puede perder.
Entender cómo Juan Pablo cruzaba esos puentes que hemos llamado puentes de concordia y de acercar posturas, pues desde un micrófono. Y él lo hizo desde las 6 de la mañana con vosotros, a las 2 del mediodía, a las 8 de la tarde en la linterna, daba igual, pero él lo conseguía hacer y eso es lo que queremos intentar nosotros.
El de hoy ha sido un acto muy emotivo en el que los alumnos han destacado su humildad y dedicación. A partir de hoy, los estudios de la Universidad Villanueva llevarán el nombre de nuestro compañero. Además, durante los próximos meses se van a celebrar conferencias y mesas redondas para mantener vivo su legado. El 23 de febrero, coincidiendo con el primer aniversario de su repentino fallecimiento, en la universidad se volverán a reunir amigos y compañeros para hablar de periodismo y de las buenas prácticas que Juan Pablo siempre tenía presentes.
7:27 de la tarde, en un momento llega Nacho Aranda, llega el enfoque del deporte.